los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura. Así se llama este libro de Oscar Brando. Vamos a charlar un rato con él para escuchar sus reflexiones. Luego de este trabajo vasto de investigación que plasmó en un libro, que primero fue reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura antes que fuera libro, en realidad como una obra inédita, una mención del Ministerio de Educación y Cultura en el 2023. De ahí lo tenemos en mira para hablar con Oscar, así que llegó la oportunidad de escucharlo. Oscar Brando, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias por la visita.
No, Oscar, gracias a usted.
Es profesor de literatura, doctorado en Lille, Francia, es docente de arte y cultura uruguaya en la Facultad de Cultura del CLAE. En principio, y sintético porque vos también lo contás en el libro, Oscar, explicarle a la gente cómo surge este acercamiento tuyo a los partidos políticos, esta invitación de Rila y de Jaffé desde la historia, ¿no?
Sí, sí. Digo, por supuesto, siempre hay una prehistoria, ¿no? Yo qué sé, yo soy profesor de literatura. En algún momento, y por circunstancias laborales, me ocupé bastante del siglo XIX, haciendo el diccionario de literatura uruguaya en los años 80. Por un lado eso, mi contacto con la historia de los partidos políticos, que comentábamos un poco antes de que comenzara el programa, era mucho menor. Y en el 2000, mitad del 2019, Pepe Rila, bueno, de que somos amigos de hace ya 50 años, me pidió un trabajo sobre literatura y partidos políticos, y me explicó por qué. Porque estaban haciendo una obra colectiva con Jaime Jaffé sobre partidos y movimientos políticos. Y que, bueno, ya habían preparado tres tomos sobre blancos, colorados e izquierdas, y que iba a haber un cuarto tomo que, bueno, ahora ya salió hace el año pasado.
Miradas transversales.
Y dentro de esas miradas transversales, Pepe me decía, bueno, tiene que haber algo sobre literatura y partidos políticos. Había un antecedente que, bueno, yo qué sé, para nosotros, para Pepe, para mí, era como la luz que nos guiaba, que era Carlos Real de Azúa. Real de Azúa había escrito en 1958 un ensayo largo que, como tantas cosas de él, prometía un libro, que era sobre literatura y partidos políticos, hasta ese momento, hasta 1958. Entonces, bueno, podía ser una pieza para tener de referencia y un trabajo a continuar. Y yo me puse a hacerlo. Era un ensayo breve. Me dijeron, por favor, me dieron los espacios. Yo no voy a decir los espacios acá porque la gente no entiende. Si me dicen, yo le digo 30.000 espacios, ¿qué cantidad? 30.000, 30.000 pesos es nada. Son 10 páginas, 8 páginas, 10 paginitas. Y estaba bien, ¿no? Pero justo me agarró jubilado. Era 2019, yo me había jubilado a principios de año, no del todo, porque sigo dando un curso anual, semestral en el CLAE, y de vez en cuando me invitan a algún curso de maestría en la Facultad de Humanidades. Pero básicamente toda mi carga horaria del Instituto de Profesores y todo eso había quedado atrás. Entonces dije, bueno, voy a hacer esto y tal vez pueda hacer algo más. Y entonces realmente me puse a escribir sin límites, ¿no? Creo que después ayudó la pandemia, porque en marzo del 2020 yo me encontraba en plena pelea, en plena lucha por definir el tema de los partidos políticos, que me ponía loco, porque yo no tengo formación en historia. Era un tema que, bueno, como a tantos, creo que a mis colegas de literatura, podía ocuparles, sí, sobre todo estaban vinculados al siglo XIX y a la literatura del siglo XIX, porque allí la relación entre literatura y partidos políticos es muy estrecha. En el siglo XX se complica un poco, no es que no haya, por supuesto que la hay, pero es más complicada. Pero mi asunto con los partidos políticos no me dejaba dormir. Y bueno, en ese momento estaba peleando con ese tema y dije, bueno, puedo, si puedo aclarar las cosas, escribir algo más que ese ensayo breve. Y así fui reuniendo, no es muy pedante decir al azar, como si uno, no sé, fuera un poeta y le viniera un verso y otro verso. No es el caso, ¿no? Eso lo hago en mis sonetos, que guardo celosamente. Pero en este caso se me iban apareciendo temas, personajes. Algunos, insólitamente, ¿qué hace ahí Esteban Echeverría, no? Bueno, pero por uno u otro motivo, por su relación con la generación del 37 que se instaló en Montevideo durante la Guerra Grande, por su vinculación, yo qué sé, con Andrés Lamas y los proyectos educativos de los años 40 del siglo XIX, Echeverría terminó ocupando un lugar. Entonces el libro se fue armando así, a lo largo del siglo XIX, después del siglo XX, y yo que tenía unas cuantas cosas escritas sobre historia reciente, había hecho un proyecto de libro hasta la época actual. Finalmente me di cuenta que en el desarrollo del trabajo estaba mucho más ordenado, y era lógico que fuera así, el siglo XIX y el siglo XX hasta la mitad o un poco más de la mitad del siglo XX, y que el resto necesitaba más trabajo.
Más tiempo.
Yo había trabajado bastante, o he trabajado bastante en los últimos 50, 60 años, pero no pensando en la relación partidos políticos.
Cortaste, perdón, en el 72, pero ¿dónde arrancás? Porque quizás sorprenda a la gente que claro. Vos le manifestás ahí, tuviste una duda de, bueno, voy con sí. Los partidos políticos, ¿en qué momento nacen o tienen su piedra
pero no
fundacional?
No es solamente...
Es tuya la duda, ¿no?
Sí, no, bueno, no es solamente mía la duda. Y ahí me enteré de que no era solamente mía la duda, pero que había trabajos excelentes. Yo te decía que el trabajo que abre esas miradas transversales, creo que es el primero, que hace Ana Frega. Y lo mismo, tú me citabas a Clarel de los Santos, sí. Que ha trabajado mucho sobre, bueno, él trabaja sobre el oribismo y sobre, bueno, en el tomo de los blancos hace la primera historia del Partido Blanco. Ahí, bueno, hay despejes, digamos, pero nunca del todo. Pero cuidado, porque también estaba el origen de la literatura. ¿Qué era la literatura en el siglo, fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX? Porque digo, también nos podríamos remontar a fines del siglo XVIII, donde hay algunas cosas que calificarían como literatura. Pero eso suponía una literatura uruguaya. ¿Dónde poner el punto de partida el núcleo inicial de una literatura nacional? Porque pongamos que hacia fines del siglo XVIII, yo que sé, estaba la carta famosa de Pérez Castellanos a su maestro de latín, que se supone en 1787 podría ser el origen o el nacimiento de la literatura uruguaya, porque bueno, es una carta que habla sobre Montevideo y estamos además en un encuadre de viajeros y de memorialistas y de... Entonces, por ahí habría algo, pero exactamente esa carta con un modelo muy clásico en el sentido grecolatino, puede ser el origen. Bueno, podría ser, o después el viaje de Larrañaga a Paysandú, yendo a ver Artigas, o yo qué sé. Todas esas cosas que aparecían a principios del siglo XIX configuraban ya el espacio de una literatura uruguaya o nacional. Uruguay no existía. Sí. Era la banda oriental y después va a ser el Estado uruguayo y tardíamente ya va a ser la República. Pero no era solamente lo que desconocía, sino lo que conocía. Es decir, las dudas no estaban solamente en los partidos políticos que ignoraba, sino también en la literatura que creía conocer y que me puso también ante alguna incertidumbre, Emiliano.
Ahora, Oscar, vamos un poco a lo que vos trabajás, por lo menos en la primera parte del libro, que es cómo se da esa transferencia, ¿no? De las ideas, de lo que pasaba, en qué espacio estaban primero, ¿no? La prensa o la literatura, o eso que se empieza a formar, y cómo pasaba eso a la política, y quiénes eran los personajes también, ¿no? Que estaban un poco de los dos lugares, digamos, así es como el principio de esta historia.
Claro, es que dicho de una manera bastante sintética y tal vez injusta para los matices que uno debería establecer, los hombres que se ocupaban de una cosa se ocupaban de la otra, era, digamos, no había... como luego ya vamos a ver en el siglo XX establecido y maduro un escritor profesional que se dedicara, no estoy hablando ahora de economías, ¿no? Sí. Porque eso de que los escritores vivan de su escritura o de lo que publica, no, pero bueno, esa vocación del escritor la vamos a ver muy tardía en la generación del 900 y a lo largo del siglo XX. Los hombres del siglo XIX se ocupaban eran los hombres de letras. Esa es una calificación o clasificación, ¿no? Eran los hombres de letras que, por lo tanto, dirigían los diarios, se ocupaban de los textos fundacionales, la Constitución de la República, las leyes, las cosas del Cabildo y qué sé yo, ocupaban los cargos públicos y al mismo tiempo eran escritores. Podían ser poetas, podían ser menos narradores, digo, lo que cundía era sobre todo la poesía. Esa poesía era una poesía misional, tenía que hablar de la política y de las ideas políticas que el escritor tuviese, no necesariamente. Digo, a lo largo del siglo XIX podemos encontrar la duda de la sandía, pero en muchos casos el concepto político, la imbricación o la instancia política en la que vivía el hombre de letras se trasladaba a su literatura, y al mismo tiempo la literatura podía servir como insumo, como alimento de los partidos políticos que, y eso lo decía bien Real de Azúa siempre con mucha insistencia, eran muy muy febles, no utilizaba esa palabra, pero eran muy 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 poco precisos en sus ideas políticas, incluso tan imprecisos que podían confundirse, y de hecho se confundieron. Perdón, si puedo hacer una alusión, sí, actual, y de hecho se confunde. Es decir, no hay nada más que abrir el diario de hoy y ver, mirá, un blanco y un colorado. Pero bueno, está.
Pero no entiende, sí, que era aquella época, quizás no.
Sí, vos hablás un poco, sí, de ese lenguaje simbólico, sí, que el arte le daba, sí, a la política. Ponés muchos ejemplos. Por ejemplo, sí, está el ejemplo de Calandria, de la obra de teatro sobre el gaucho domesticado.
Claro.
Que es anticipatorio del pacto conciliador, por ejemplo. Claro. Vos lo planteás. Hay sí, muchos ejemplos en el libro.
Sí,
pero esta idea del lenguaje simbólico.
Para salir de Calandria, de Martiniano Leguizamón, que la gente ignora, pero que podría perfectamente reconocer si leyera después La gringa de Florencio Sánchez, que es un poco más conocida, porque La gringa tampoco es muy conocida. Pero digo, el pacto conciliador del gaucho que se convierte en campesino, va a estar muy claramente en La gringa, va a estar complicado en Barranca Abajo, porque Barranca Abajo es una obra más compleja en que La gringa. Pero antes, incluso un poquito antes, pero no mucho antes, o ni siquiera antes, simultáneamente, Eduardo Acevedo Díaz, que es un gran ejemplo de este asunto, del asunto de literatura y partidos políticos, es el caudillo civil más importante del Partido Nacional durante bastante tiempo, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX lo expulsan del Partido Nacional por votar a Valle. Pero durante unos años es el más importante líder civil, el otro es Aparicio Saravia, obviamente, aunque Acevedo Díaz también participa en 1897 de la campaña militar, pero él, y ya que hablabas del lenguaje simbólico, elabora un universo simbólico, un universo ficcional, que es toda su saga histórica, Ismael, Nativa, Grito de Gloria y Lanza y Sable, y aún en el medio El combate de la tapera, ese cuento tan conocido, tratando de interpretar la nación, tratando de interpretar el origen de la nación, eso que él llamaba los primordios, de dónde sale, cómo es la junción del indio con el gaucho, con el hombre de ciudad, ¿no? que lo vemos sobre todo en Nativa y en Grito de Gloria, pero también quién es Ismael, ese gaucho tupamaro que va a formar parte de las huestes de febrero de 1811 y luego en la Batalla de las Piedras. Digamos, ahí lo que hace Acevedo Díaz es, a partir de un elemento ficcional que se instala sobre la historia, sobre la historia que él había escuchado de su abuelo, don Antonio Díaz, una historia blanca, una historia oribista, porque las historias son así, él arma una ficción en la que busca la explicación del origen de la nación. es una explicación blanca. Y yo qué sé, ahí empiezan las complicaciones, digamos, cómo se lee la ideología de un texto literario, cómo leer ideológicamente el Ismael o yo qué sé, o Lanza y Sable, que son además dos obras muy separadas por la vida misma de Acevedo Díaz. Entre Ismael y Lanza y Sable está la situación vital de un Acevedo Díaz que, después de ser el caudillo civil más importante del Partido Nacional, se convierte en un traidor, en un enemigo, y se convierte en un aliado de Valle, o presuntamente un aliado de Valle, como tantos otros, como otros que habían votado también a Valle en 1903, y termina, bueno, en un exilio laboral en fuera del país. Pero entre una obra y otra, miramos y decimos, bueno, pero acá hay una visión blanca de y lo mismo podríamos pensar en cada instancia, sobre todo en los sujetos más marcados, Carlos Roxlop, Juan Zorrilla de San Martín, que son hombres de partido, o yo qué sé, o Emilio Frugoni, más cercano a la generación del 900, pero cuando entramos en Rodó, y yo creo que de todos estos personajes no hay tipo más político que Rodó. ¿Cómo más político que Rodó? Ah, sí, bueno, tenemos que repasar y recordarle a los que nos están escuchando que Rodó era un hombre del Partido Colorado desde 1890 y aún antes, porque su formación es colorada, su formación es en el iniciador, en el gobierno de la defensa. Y luego tiene cuatro instancias en que es diputado del Partido Colorado a lo largo de muchísimos años, en una actuación parlamentaria no destacadísima, pero su obra artística, digo, si vemos motivos de Proteo o el propio Ariel, no es una obra partidaria, digo, no es una obra colorada. Ahí ya hay una división, una escisión entre el hombre de letras y el artista.
Ahora, Oscar, vos, sí. Queda claro en esto que vos planteás, que hay una transferencia que no es de las ideas a los partidos, sino a la política, ¿no? Pero dice Oscar Brando en este libro, la relación, y acá nos metemos en otra cosa que también te puede traer a este tiempo, que es la relación entre arte y Estado es un capítulo inevitable de cualquier historia cultural, ¿no? Y esto ya empieza en este periodo en el que vos estás hablando, desde el 900 por lo menos, los artistas buscaron el amparo oficial para cargos, viajes, becas en el exterior, ley jubilatoria, y el vallismo acompañó esas demandas. Sí. Esto es una discusión actual, ¿no?
Digamos, invitaron a María Inés de Torres, digo, el último libro de María Inés de Torres se dedica a eso. Entonces, digo, le hago una promoción. Perfecto.
Pero ¿cómo empieza?
Además me presentó el libro en la Feria del Libro.
Empieza ahí esa relación, ¿y qué pasa después? ¿Qué cumple, digamos, ahí?
Las relaciones con el Estado son históricas, incluso anteriores al 900. Sin duda, esa instancia, y esto también es un punto bastante discutible, de profesionalización, no solo de los escritores, sino de la política. Ese es un punto en el que Barranín aún comenzaron a trabajar en la segunda serie histórica, en Valle de los Estancieros y el Imperio Británico. Ellos, por decirlo un poco groseramente, en el tomo 1, que es un precioso libro sobre el 900, lanzan el bolazo de que hay una profesionalización de la política, que los políticos se convierten en profesionales de la política y con eso se separan, se escinden del otro. Luego va a haber una discusión, sobre todo con la historiografía marxista, suponía que no había tal profesionalización o autonomía o independencia de la clase política con respecto a la clase dominante, utilizo un poco el término de la historiografía marxista, y bueno, ellos se ocupan en el tomo 3 de esa serie de comprobar con números, toman todos los políticos entre el 900 y el no sé cuánto, y trabajan sobre la actividad que tienen y qué actividades paralelas y de dónde provienen, ¿no? Años antes ya Real de Azúa había escrito el Patriciado Uruguayo y nos había enseñado algunas cosas sobre la relación entre el patriciado y los cargos políticos. Entonces, en ese sentido, la relación con el Estado empieza a ser de unos artistas que independizados del universo político, no ya proveyéndose de su propia historia o su propia prosapia, hacen el arte que fuera, el que se te ocurra, y que, bueno, pueden reclamarle al Estado, ya más consolidado y más asegurado, los beneficios que se les ocurra, desde becas, viajes, no sé cuánto, hasta los beneficios jubilatorios. Eso viene de los años 20, es lo que todavía están pidiendo, y las leyes jubilatorias para los artistas, que siempre es muy difícil de establecer, de calcular, pero vos, ¿qué aportaste? ¿De dónde te saco a vos para no sé cuánto? ¿Cuánto trabajaste? Todo un lío en la sociedad capitalista, pero un lío también en la sociedad socialista. ¿Qué hace el tipo? Se sienta 8 horas a pintar, a escribir, como si fuera, bueno. El lío del tipo de actividad que supone la creación artística, recompensado por un Estado que, viendo esa situación del artista, puede beneficiarlo a través de premios o a través de becas o a través de todo eso, sobre todo en los años 20, y de acuerdo a las organizaciones que se hagan los propios artistas. Los artistas plásticos estaban bastante organizados, los teatreros también. Los escritores muchísimo menos, porque el tipo escribe en su casa, abajo de la pelusa de la cama. Y entonces, ¿cómo se juntan? ¿Cómo se reúnen? Hay a veces asociaciones, hay una casa de los escritores que defiende algunos derechos, pero siempre son más complicados. Y esas demandas al Estado, sobre todo en los años 20, Inés de Torres lo establece con mucha precisión, ¿no? Porque ella tiene una hipótesis que a mí a veces me hace dudar de que, sobre todo hacia 1930, cambia el régimen de ayuda a los artistas. Pero bueno, eso tendrían que conversar.
No, y hay otro quiebre, sí, que viene por ahí, ¿no? Sí. Que viene con Onetti o con Torres García, claro, que es la cuestión de, bueno, el arte al servicio, claro, el artista, perdón, al servicio del arte, ¿no? Ya no tiene que ver con esta cuestión de la conformación de la nación, otro tipo de cosas que estábamos hablando.
Eso es toda una, eso no. A Onetti y Torres García, que podrían ser nuestros ejemplos de eso que vos decís, también están en conexión o en sintonía con esa primera mitad del siglo XX, en el que el funcionamiento del arte apunta hacia eso, no el artista comprometido con lo que no quiere decir que no lo haya. En los años 30, son maravillosos, ahora me puse a pensar, no estoy haciendo nada, pero bueno, me puse a pensar en la segunda parte de este libro, porque este libro se corta en el 72, y claro, no pude no pensar en las cosas que no puse en este libro. Esa es una
edición ampliada de los partidos políticos y las ideas.
pero no, no sé ni si me da, como dice nuestro expresidente, la biología. Ya me parece que la biología no me da. No sé si me da para hacer el segundo tomo, mucho menos me va a dar para el otro. Pero cuando yo vi la década del 30 desperdiciada, porque la década del 30 es una maravilla en el sentido de que allí se convergen distintos modos de creación artística en relación a la política y a los partidos. Porque hay también...
Por ejemplo,
en las artes visuales, cae acá David Alfaro Siqueiros a sacudir a los pintores, se arma una polémica fenomenal. Al año siguiente, porque creo que Siqueiros viene en el 33, llega Torres García al Uruguay con un concepto completamente diferente, y se arma una polémica entre Torres García y los pintores del realismo social, Verdía y otros más. Entonces... ahí vemos, es visible. Y después viene la Guerra Civil Española, y en la Guerra Civil Española hay un compromiso de los artistas muy fuerte, incluso de Torres García, que aparentemente se trataba de mantenerse al margen de los compromisos políticos, pero cuando llega la Guerra Civil Española y en el Ateneo se hace una muestra de pintura, él va y apoya a la República, que apoyaban, los intelectuales de la revista Estudios Ensayos, bueno, ahora ya Estudios es la revista del partido. Pero ahí hay las ideas del Partido Comunista, que son alimentadas por, bueno, sobre todo por artistas plásticos, por escritores. Ahí Onetti tiene una polémica con AIAPE, que es la organización que apoya a la Guerra Civil Española y que se funda en el encuadre del apoyo a la República.
Sí, porque hay un matiz para hacer, quizás, que una cuestión es que el artista tenga una postura política y otra cuestión es el arte al servicio de la política, ¿no? Que se empieza a hablar como la idea del panfleto. Vos usás la figura de Benedetti también en un momento. Claro. Hay una frase de Benedetti que vos recordás ahí, que es en el trance de elegir entre la revolución y la literatura, bueno, hemos optado por elegir la primera, ¿no? En un momento entre revolución
y
literatura.
Eso en 1971, pero en 1971 dábamos la vida. Ustedes no, porque eran chiquitos.
No estábamos.
Pero en 1971 esa frase de Benedetti no era una frase descolgada, porque la famosa, yo no sé si es cierta o hay tantos mitos, la famosa afirmación de Guevara, yo también era médico. Es decir, lo que fuimos, fuimos, ahora somos revolucionarios. Y todo lo otro, se posterga al servicio de la revolución. Y si hay que hacer algo ahí, los 60, bueno, no voy a decir que los 60 son una gran década, porque ahí yo cumplí mis 15 años, entonces donde uno cumple los 15 años siempre es una gran década. Los 60 son los 60, y allí las polémicas, justamente, entre los escritores comprometidos y los escritores que no querían ese tipo de compromiso, digo, que se produce entre Cortázar, Oscar Collazo, Mario Vargas Llosa, pensando. La frase famosa de Cortázar es ¿literatura en la revolución o revolución en la literatura? Como pregunta, ¿no? Hay que poner la literatura al servicio de la revolución, y entonces, yo qué sé, escribí para que la revolución funcione. No sé cómo se hace, pero hacelo. O hay que revolucionar la literatura para inscribir la literatura en un mundo revolucionario. Que era, por ejemplo, lo que habían pensado los artistas de 1915, 1917, en la Rusia Unión Soviética. Es decir, los tipos habían creído que tenían, que eran los dueños o los pulsores de la revolución en el arte, y que poniendo la revolución en el arte se ponían al servicio de la revolución. Pues después Stalin, sobre todo, pero no únicamente, no lo entendió exactamente así.
Y ahora, con todo este contexto que venimos conversando y todo lo que venís, trayéndolo al presente, ¿no? ¿Qué ves ahora vos en el presente con respecto a la circulación de las ideas, esa transferencia, todo esto que tiene este antecedente? ¿Dónde están esos campos? ¿Dónde lo ves vos?
Ahí tenés claro, siempre hay un panorama de matices que, insisto, cuando te lo representás en las obras inmediatas, se te complican un poco. Pero sin duda, por supuesto que sigue habiendo una literatura engagée, comprometida con qué, bueno, comprometida con distintas causas. Incluso no solamente con las tradicionales causas de izquierda con que la cultura parecía comprometida, ¿no? Bueno, ahora tenemos la batalla cultural, y entonces esa idea de que la cultura era de izquierda se pone en cuestión o en consideración, y se le pelea o se la pelea. Pero de todas formas, bueno, hay toda una literatura testimonial, una literatura documental, una literatura que sin duda califica como literatura, porque quizá en la primera mitad del siglo XX fuera difícil. Podría dar ejemplos. Cuando aparece Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis en 1964, y es un libro de antropología, es un libro de antropología mexicana, y se hace fuerza para entrar en el ámbito de lo literario, y le cuesta. Todavía en los años 60, eso que luego, a lo que luego vamos a estar bastante habituados, que es la literatura testimonial, ahora la llaman literatura documental o lo que fuere, no entraba fácilmente en el ámbito literario, porque sí entraba eso que decís, los mundos simbólicos, Pero todo lenguaje crea un universo simbólico. Del tipo que sea, esto que estamos haciendo acá también crea un universo simbólico. Esto para matarnos la parte. Se dice, mirá, no toquen nada, crean
un universo simbólico. Con Oscar Brandt.
Yo creo que ahí te podría citar autores actuales que toman elementos recientes de la historia, el Plan Cóndor o lo que fuera, y que hacen entre la ficción y la no ficción obras que sin duda aportan, sí, tal vez más a la política que a los partidos, pero que en algunos casos sí podrían... el caso Blanco a lo largo de la historia es un poco más preciso en esa relación. Los Colorados, creo que lo digo en alguna parte del libro, tuvieron otros mecanismos, ¿no? Y sobre todo después de la dictadura fue la prensa colorada la que promovió mejor las ideas y no lo hizo mal y le sirvió como caldo de cultivo de su historia, de su andar, ¿no?
Bien, y esa queda para la segunda parte del libro. Sí,
y eso claro, queda para la segunda parte del libro, pero el libro se corta ahí en el 72, yo creo que, tiene un corte que me parece que era muy espectacular, que es el caso Ibero Gutiérrez. Sí, ¿no? Yo creo que ahí, me lo dijo Inés de Torres en la presentación, ahí se termina el libro. ¿Por qué agregaste a Maggi? Bueno, agregué a Maggi porque Maggi es importante, porque Maggi representa bien ese escritor que además osciló entre partidos políticos, de Colorado al Frente Amplio a Colorado de nuevo. Y bueno, y la obra de Maggi también es una obra de gran interés en el sentido político, y entonces me parecía que decir algo sobre Maggi no estaba de más. Pero quizás la gran figura de cierre 1972, el año de la furia, era Ibero Gutiérrez, el joven artista que fue asesinado por el Escuadrón de la Muerte el 28 de febrero de 1972 y que dejó una especie de nido de cosas que iban a ser muy...
En muy poquito tiempo, ¿eh? En muy poquito.
Y él tenía 22 años y, bueno, desde los 15 años juntaba papelitos, pegaba... iba a ver obras de teatro y después pegaba las críticas de las obras, llevaba un diario, después era un artista plástico y después escribió poesía copiosamente y no publicó nada. En vida no publicó nada, un poco involuntariamente tenía un libro para publicar y no terminó de cuajar. Y cuando lo mataron, su padre era un profesor de literatura importante en esos años, y seguía muy de cerca la carrera de su hijo. Puso al servicio primero de Benedetti, Hugo Alfaro, fueron los primeros que se ocuparon de las cosas de Ibero, y bueno, y tardíamente, ya en los años 80, Luis Bravo y Laura Oregioni empezaron a trabajar sobre los papeles. Y ahí descubrimos ese casi un personaje paradigmático, ¿no? El personaje que consigue reunir las dos cosas, el artista con el político, y separar las dos cosas, porque no todo su arte es, como decías vos, un arte al servicio de la revolución con la que él estaba obviamente comprometido, como militante social y como militante político. Entonces, esa figura de los años 60, fines de los 60, principios de los 70, cerraba bien el libro. Y después viene lo que viene.
Y vendrá lo que vendrá. Oscar Brando, los partidos políticos y las ideas, una mirada desde la cultura y un rato de charla aquí en No Toquen Nada para escuchar un poco de dónde venía el libro y por dónde fue aquella investigación.
No, Oscar, yo el otro día le decía a Martín Fernández, que es mi editor del libro, le decía, no, este libro además... Le debe mucho a él que lo vio antes, porque en algún apunte él se enteró de que este libro existía y me dijo, ese es para mí, y yo no le creí nada, por supuesto, pero resulta que sí, se le puede creer a los editores. Yo fui editor y fui honesto. Y le decía, la otra La otra cosa que me parece notable es también el trabajo de edición. Yo le decía en Abril Cardoso, que es la armadora, fue siguiendo un poco el desorden de este libro. No terminábamos nunca de armar el índice. Me decía, pero Eduardo Acevedo Díaz es equivalente a Rodó, es equivalente. Y entonces ahí es donde me apuraba para, sin cambiar el conjunto de las cosas, pero reordenarlas. Y me decía, pero hay recuadro, mirá qué lindo este recuadro, pero acá hay un recuadro de 15 páginas, ¿puede ser? No, no hay recuadro de 15 páginas, eso es un capítulo. Y eso fue mérito de Abril, que armó el libro, y eso, bueno, fue mérito de la editorial. Y nada.
Veremos
eso.
Si Martín y Abril están dispuestos entonces a una segunda parte. Oscar Brando, muchas gracias.
No, gracias. Muy amable. A los tres. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.